Génesis capítulo 3, versículo 5, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 9. Amén. Dice así la palabra de Dios: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hora, por tu presencia en este lugar, porque nos da la bendición de estar en tu casa, Señor, porque podemos alabarte, podemos adorarte, podemos agradecerte, Señor, y juntos, mi Dios, cantar a tu nombre. Estamos agradecidos, Señor, y te damos gracias por todo en esta hora. Pedimos, Señor, que vengas a hablar a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo ministre a nuestro corazón, Señor, y que tu palabra venga, Señor, a redarguir, mi Dios, que venga como esa espada de dos filos, Señor, a traspasar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para poner por obra cada día tu palabra. Bendice a los que están presentes, Señor, así como a todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Los ponemos en tus manos. Quita todo lo que estorbe y todo lo que no sea tuyo, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano, en esta hora? Como que por ahí ya se destapó, ¿verdad? Se oía así como hueco. Bueno, yo acá, no sé usted que escucha las bocinas hacia allá. Pero gracias a Dios, hermano, por estar aquí. El título de este mensaje precisamente es: ¿dónde estás tú? En el último versículo, hermano, leemos que Dios llama al hombre, Dios llama a Adán de entre el huerto porque él estaba escondido. Él y su mujer, él y Eva, se habían escondido de la presencia de Dios. Dios los llama y Dios le dice al hombre: ¿dónde estás tú? Es una pregunta, hermano, que comúnmente, como hijos de Dios, es bueno hacernos a nosotros mismos. ¿Dónde estás tú? ¿En qué lugar estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo, verdad? ¿En dónde estoy? ¿En dónde me encuentro? ¿Qué tanto estoy creciendo en Dios? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Estoy dando buen ejemplo? ¿Estoy siendo de inspiración para otros creyentes? ¿Estoy dándole buen testimonio a mis hijos? Son preguntas, hermano, del día al día que puede resumirse en: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy parada? ¿Dónde estoy en este momento? ¿Qué pasaría si Cristo viniera este día y me pidiera cuentas? ¿Qué le respondería yo al Señor? ¿En dónde me encuentro? El título de este mensaje es: ¿dónde estás tú? Pero si vamos, hermano, a Génesis capítulo 3, vamos a leer cómo, comenzando desde el versículo 1, hermano, nos habla de esa serpiente, de Satanás. Dice que Dios creó un lugar hermoso para Adán y Eva. Dios creó un lugar, hermano, que no faltaba nada para Adán y Eva. Todo lo tenían en ese lugar. Era un lugar, hermano, especial. Era un lugar de paz. Era un lugar de bonanza. Era un lugar que se disfrutaba, porque las bendiciones que Dios nos da, hermano, son bendiciones que se disfrutan. Dios nos da lo que necesitamos. Déjeme decirle que como hijos de Dios, Dios nos da lo que necesitamos. Dios le había dado a Adán y a Eva lo que ellos necesitaban. Pero dice la Biblia que llega un día la serpiente y la mujer está por ahí andando en el huerto, y llega esta serpiente y le habla a la mujer y le comienza a hablar y le comienza a decir: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Obviamente, hermanos, Satanás sabe y conoce el poder de Dios, sabe y conoce que somos llamados por Dios, que somos hijos de Dios. Dice la Biblia que a todos los que le recibieron, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios, Juan 1:12. Entonces, Satanás sabe, hermano, el plan de Dios para sus hijos. Satanás sabe que los hijos de Dios somos bendecidos y que Dios nos da, hermano, todo lo que necesitamos. Pero no se queda contento, dice la Biblia aquí en Génesis capítulo 3, que era astuta y con esa astucia maligna va y le habla a Eva y le comienza a decir con que Dios te ha dicho, les ha dicho, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, como diciéndole, Dios te dijo, o sea, tú crees, lo mencionaba anteriormente, tú crees lo que Dios dijo. Y la mujer le dice, le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dios les había puesto, hermano, en un lugar especial y con permiso de comer todo lo que ellos encontraran, pero había una cosa específica que Dios les había prohibido, y esa cosa específica era no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Era algo específico, hermanos. Tenían todo en abundancia, tenían todo, hermano, para disfrutar, para saborear. Yo me quiero imaginar, hermano, que frutas al sin igual y sin parar, hermano, podían comer todo el día diferentes frutas. Y tenían todo lo que necesitaban, pero la serpiente en su astucia viene y le hace pensar a Eva, ¿qué pasa si come del árbol que Dios le prohibió? Y le dice ella, moriremos, Dios ha dicho, de cierto moriréis. ¿Sabe, hermano? En toda la Biblia Dios nos da instrucciones, en toda la Biblia Dios nos da ordenanzas, mandamientos, en toda la Biblia Dios nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Si hacemos lo bueno, vamos a obtener bendición, pero si hacemos lo malo, vamos a obtener, hermano, tristeza, vamos a obtener maldición, ¿por qué no decirlo? Y como consecuencia, si no nos arrepentimos, la muerte. Entonces Satanás viene y le dice a Eva, no te preocupes, no es cierto, no es verdad, no moriréis. No dice aquí cómo le habla exactamente, pero le dice, no moriréis. Esta frase quiere decir, no es verdad, no va a pasar nada, no van a morir. Dios es mentiroso, Dios no va a permitir, pudiéramos actualizar estas palabras a nuestros días y pudiéramos decir, ¿a poco tú crees que Dios va a ser tan malo, como que si nomás porque comes una vez de ese fruto prohibido, Dios va a ser tan malo que va a castigarte y vas a morir? Ay, si Dios es bueno, yo no creo que Dios sea tan malo como para castigarte. ¿Qué pasa, verdad? ¿Qué pasa cuando viene esa astucia de Satanás y comienza, hermano, a maquinar de esta manera? Avanzo y dice que Eva, dice que entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahí está ya, hermano, la oferta de Satanás. Él está dando una oferta a Eva. Él se la está poniendo y le dice, no morirán, sino que el día que ustedes coman, es que Dios sabe que ustedes van a ser como Dios, ustedes van a saber el bien y el mal y sus ojos van a ser abiertos, por eso Dios no quiere que coman, porque Él sabe lo que va a pasar. Y ahí empieza la mujer así como que a pensar, ¿verdad? Y no solamente a pensar, sino que en el versículo 6 se activan los sentidos de Eva, porque dice que vio que el árbol era bueno, vio con sus ojos, y que era agradable a los ojos, o sea, empezó en ese momento a quererlo, a codiciarlo, a desearlo. Dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y no se pudo resistir más, dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Por lo tanto, cuando ellos dos hicieron esto, hermanos, sus ojos fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos, se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, se cubrieron. Empezó en ellos ese sentimiento de la vergüenza, ese sentimiento, hermano, que trae el pecado de deshonra, ese sentimiento que el pecado trae a la vida del ser humano, hermano, de degradarlo. Dice que ellos conocieron que estaban desnudos y se cubrieron, fue lo primero que ellos hicieron. Pero después de que se cubrieron, se escondieron, porque oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto y ellos se escondieron de la presencia de Dios. ¿Sabe, hermano? Esta historia, esta narración en este capítulo nos enseña tres cosas y son de las que yo quiero hablar en esta tarde. Y la primera de ellas, hermanos, es enfrentar la tentación. ¿Dónde estás tú?, le dice Dios. Y en primer lugar, ¿dónde estás tú enfrentando la tentación? ¿Sabe, hermano? Como hijos de Dios, siempre vamos a estar, hermano, expuestos. No somos tan santos ni tan perfectos como para no estar expuestos a hacer lo malo, como para no querer que para que Satanás no quiera que seamos presas de él. Al contrario, la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, hermano, mire, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Dios nos ha puesto en un lugar especial. Dice la Biblia que cuando venimos a sus pies, hermano, a sus caminos, somos transformados, somos renovados, venimos a una nueva vida. Dios nos da unas vestiduras nuevas, hermano, nos pone un nombre nuevo, nos pone en un lugar especial, en un lugar precioso, y Dios provee para nuestra vida, tanto, hermano, nuestra vida material como para nuestra vida espiritual, lo que necesitamos, porque dice la Biblia que no hay un justo desamparado. Entonces Dios no desampara a sus hijos, al contrario, hermano, Dios provee lo que necesitamos. Dios nos pone en un lugar especial, Dios nos da un nombre especial. Pero viene Satanás, hermano, a traer la duda, a traer la tentación, a traer la acechanza, a traer los pensamientos, a traer, hermano, ese sentir de desear lo prohibido, de desear lo que no debemos de tomar, de lo que no debemos de practicar, lo que no debemos de hacer como hijos de Dios. Y día a día Satanás nos bombardea, él lanza dardos de fuego sobre el creyente. Satanás día a día está buscando la manera de cómo hacernos caer. Satanás no duerme, dice la palabra de Dios, hermano, que él está ahí, al acecho, tratando y buscando la oportunidad para que usted y yo cedamos a una tentación, para que usted y yo caigamos en sus redes, para que usted y yo oigamos su voz. Esa voz de Satanás que viene a hablarle al Hijo de Dios, con que Dios te ha dicho, ¿a poco tú crees que puedes confiar en Dios? ¿A poco tú crees que puedes esperar en Dios? No, no te preocupes, no va a pasar nada. Haz lo que quieres hacer porque no va a pasar nada. Mira, el domingo vas y pasas al altar y pides perdón a Dios. Y Dios, como es tan bueno, Dios te va a perdonar. Así es el enemigo, así es Satanás, así es, hermano. Lanza dardos, cuenta mentiras, viene y se pone en contra de Dios. Comienza a trabajar en la mente, comienza a trabajar en la mente del cristiano, en la mente del joven. No pasa nada, eres joven, vive la vida, disfruta la vida. ¿Qué importa? Haz lo que bien te parezca. Tus padres se enojan porque ellos ya vivieron su vida. Ellos hicieron lo que quisieron y vivieron su vida. Ahora tú vive la tuya. Nadie tiene por qué decirte nada. ¿Sabes, joven? Esas son palabras de Satanás que vienen a tu mente a hablarlas. Y así como lo hizo con Eva, Satanás no quería que Eva tuviera una vida, que Adán tuviera una vida buena, que vivieran en el plan de Dios. Al contrario, él siempre ha querido destruir la creación de Dios y más a los hijos de Dios. Entonces, como cristianos estamos día a día expuestos a la tentación. Y yo me pregunto, ¿estaremos alguno de nosotros enfrentando la tentación? ¿Estaremos algunos de nosotros enfrentando alguna tentación? Vaya, no pensemos que necesariamente una tentación es que por ahí ande una muchacha súper guapa, ¿verdad? Siguiéndole los pasos, hermano. O al revés, ¿verdad, hermana? No piense que una tentación es nada más que un galán alto, de ojo azul, ¿verdad? Blanco, fornido, ¿no? Bueno, ande por ahí siguiéndole los pasos. No, hermano. No son esas solamente las tentaciones. Satanás trabaja de muchas maneras. Viene y trae pensamientos, hermano, de arrogancia, de orgullo, de autosuficiencia, de vanagloria. ¿Para qué vas a la iglesia? No te preocupes, no pasa nada. La próxima semana vas a la iglesia y te reúnes. Satanás sabe que hay una bendición de Dios para cada uno de sus hijos en este lugar. Por lo tanto, hermano, él va a hacer todo lo que pueda para que usted y yo no estemos en su casa. Satanás va a hacer todo lo que él quiera hacer para que usted y yo no oremos, para que usted y yo no doblemos rodilla, para que usted y yo digamos, yo no voy a trabajar para el Señor, que otros lo hagan. ¿Sabe, hermano? Satanás es tan astuto que viene y trae exactamente las palabras que a veces queremos escuchar. Es muy astuto Satanás. ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Dónde nos encontramos en este día? ¿Acaso estaremos enfrentando la tentación? ¿Acaso estaremos enfrentando una tentación, hermano, de diferente índole? Déjeme decirle que las tentaciones no vienen de parte de Dios. Las tentaciones vienen de parte de Satanás. La Biblia dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Dice, sino que juntamente con la tentación, Él nos dará la salida. Eso significa, hermanos, que no somos tan débiles como para ceder a la tentación. Porque Dios no va a permitir que enfrentemos una tentación que no podamos resistir. Y si podemos resistir, es a través del Espíritu Santo. Es a través, hermano, del Espíritu de Dios en nuestra vida. Porque solos no pudiéramos en nuestra carnalidad. Mire, cedemos y ahí vamos, ¿verdad? Como blancas palomitas a ceder a la tentación. Pero es Dios, es el Espíritu Santo, hermano, el que nos redarguye. Es el Espíritu Santo el que nos insta. Es el Espíritu Santo el que nos detiene. Es el Espíritu Santo el que hace que nos sintamos mal cuando algo no es correcto. El Espíritu Santo viene y habla, el Espíritu Santo viene, hermano, redarguye, y ahí está el Espíritu Santo. Y por eso cuando queremos hacer algo que no es debido, nos sentimos como mal, como que le duele el estómago, como que piensa, ¿estará bien que yo haga esto? Bueno, hermano, déjeme decirle, si usted siente eso y tiene esa inseguridad, no lo haga, hermano, porque el Espíritu Santo viene y redarguye, el Espíritu Santo viene y nos detiene. Hermano, hay diferentes tentaciones, hay diferentes circunstancias, pero de todas ellas podemos salir victoriosos en el nombre de Jesús. Si usted hoy está enfrentando una tentación, hermano, venga a los pies del Señor y dígale, Señor, fortaléceme, ayúdame, dame la victoria, porque las consecuencias de ceder a la tentación, hermano, son malas, son fatales, es muerte espiritual. Ceder a la tentación, hermano, viene un decaimiento espiritual a nuestra vida. Que Dios nos levante en su amor y misericordia si nos arrepentimos con un corazón sincero. Claro que sí, pero viene tristeza, viene vergüenza, viene deshonra a nuestra vida, hermano. Por lo tanto, cuidemos nuestro diario caminar, cuidemos nuestras acciones, cuidemos nuestro comportamiento. Cuidémonos, hermanos, en todas las cosas y no obedezcamos a la voz de Satanás. Tentaciones, hermano, de toda índole, tentaciones que a veces dijéramos, ay, son tan pequeñas, no pasa nada, no tiene nada de malo. Miren, en una ocasión hace muchos años, lo he dicho en alguna vez, en mi trabajo nos daban unos bonos para la comida, para la cafetería, y cada día era un color diferente con un número diferente y tenía varios números. La serie era una serie y tenía como 8 números, algo así. Entonces, esos vales de o esos bonos para la cafetería, si no comíamos, si no cambiábamos el bono por el platillo, podíamos cambiarlo por otras cosas, como por ejemplo panecitos Bimbo, galones de jugo, galones de leche. Entonces yo muy seguido no alcanzaba a ir a comer y yo iba y cambiaba mis bonos por leche, por jugo, lo que pudiera llevaba a mi casa. Pero el bono solamente valía ese día. Si el bono del día de ayer no lo cambié, mañana ya no lo podía cambiar. Y a veces se nos pasaba y no íbamos a cambiar, se nos iba el tiempo. Cuando acordábamos ya habían cerrado la cafetería y no cambiábamos nada. Yo tenía unos bonos guardados en el cajón de mi escritorio. Ahí los tenía, amarillos, por cierto, como la camiseta de Vianey. Amarillos, y sabe, los tenía ahí por semanas, semanas se quedaron guardados los bonos. Y en una ocasión nos dieron unos bonos del mismito color. Entonces, cuando nos dieron los bonos, yo dije, ah, yo tengo unos iguales y los saco, hermanos. Para mi sorpresa, solamente el último número de la serie era diferente. Todos los demás eran igualitos, nada más el último número de la serie era diferente. Yo dije, ay, qué padre, hoy no me voy a llevar 2 galones de leche, me voy a llevar 2 de leche y 2 de jugo, porque los bonos son iguales. Y podía yo cambiarlos porque hay veces que compañeros nos daban sus bonos. Tenga, no fui a comer, vaya por algo. Así es de que nosotros podíamos llevar 2, 3, 4, 6 los bonos que pudiéramos, siempre y cuando correspondieran al día. Entonces, hermano, como que algo me decía, pero no, o sea, estoy haciendo trampa, ¿verdad? Estoy mintiendo, yo sé que esos bonos no son de hoy. Ay, pero mis hermanitos les gusta mucho la leche y el jugo y pues no vamos a ir a la tienda a comprar. Ay, ¿qué tiene? Todos lo hacen. Hermano, créame, en ese momento nuestro razonamiento nos dice que no pasa nada. Que no pasa nada. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Cuándo el que está ahí va a tener tiempo de revisar los números? Ni miraban los números. Entonces nuestro razonamiento nos dice, no pasa nada, hazlo, todos lo hacen, no estás haciendo nada malo, mira, es para llevar juguito y leche para tus hermanitos. Hermano, y mire, como es Satanás, ¿verdad? Yo agarro mis bonos y me salgo de mi lugar y voy caminando a la cafetería. Y mientras voy caminando, voy pensando, híjole, no, ¿qué tiene? Y le aceleraba el paso y de repente, no, pero como que no está bien. No, pero sí, y voy, hermano. En la puerta de la cafetería, exactamente ahí me detengo. Los veo y digo, en ese momento no está bien. Agarré los bonos que no eran buenos para ese día y fui, los eché a la basura. Y fui, cambié solamente el bono que correspondía para ese día. Hermano, es tan fácil ceder, es tan fácil a las oportunidades que a veces se nos presentan para fallarle a Dios. Es tan fácil, hermano, a veces ceder a las circunstancias que a veces Satanás pone delante de nosotros para ofender la santidad de Dios, para ofender al Espíritu Santo, para contristarlo. Es tan fácil, hermano, ceder. Pero quiera Dios que esta tarde nosotros vengamos, hermanos, y nos examinemos a nosotros mismos. ¿Acaso estaré enfrentando la tentación? ¿Realmente la estoy enfrentando o estoy cediendo? ¿Qué vamos a hacer, hermano, cuando venga la tentación? Debemos de enfrentarla. Desafortunadamente, Adán y Eva cedieron a la tentación y hubo consecuencias trágicas. ¿Sabe, hermano? Ellos se cubrieron porque estaban desnudos. Dios comenzó, hermano, a pasearse por el huerto. Ellos vieron, sintieron, supieron que Dios estaba ahí y se escondieron. Porque el pecado siempre nos va a alejar de la presencia de Dios. El pecado nos aleja, hermano, de Dios. Donde hay pecado no puede estar la presencia de Dios. Por eso Dios desea que seamos vasos limpios. Por eso Dios desea que nuestro corazón, más que nada, esté limpio. Nuestro corazón, hermano, sea sincero delante de Dios. Que nuestros motivos, nuestras intenciones sean sinceras delante de Dios, porque Dios ve el corazón. El libro del profeta Isaías dice, perverso es el corazón más que todas las cosas, engañoso y perverso, dice, es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? En el corazón se abrigan tantas cosas, hermano. ¿Qué pasaría si nos hicieran una radiografía de corazón, verdad? Pero no del aparato que bombea sangre, sino de nuestro corazón interior. Imaginémonos que nos hicieran una radiografía y la pusieran, hermano. ¿Qué saldría allí? ¿Cómo está nuestro corazón? Cuidemos, hermano, nuestro corazón. Cuidémonos, porque el pecado en nuestra vida, cualquier pecado, llámese pequeño o grande, nos aleja de Dios. Decía ahorita, el pecado siempre va a traer vergüenza, deshonra, consecuencias, siempre, hermano, siempre. Adán y Eva estaban enfrentando esas consecuencias. Pero, ¿sabe, hermano? Adán y Eva cayeron en la trampa del pecado. Desobedecieron a Dios, creyeron las mentiras de Satanás. Por lo tanto, tuvieron que esconderse. Por lo tanto, no pudieron pararse delante de Dios. ¿Será que alguno de nosotros estemos en la trampa del pecado? En segundo lugar, ¿dónde estás tú? ¿Acaso estás en la trampa del pecado? ¿Has caído en la trampa del pecado? ¿Hemos caído en la trampa del pecado, hermano? ¿Hemos obedecido a nuestro corazón que es engañoso? ¿Acaso habremos cedido a alguna tentación y estamos ahorita pasando por la trampa del pecado? ¿Nuestro corazón está sucio delante de Dios? ¿O podemos levantar nuestras manos, hermano, y decirle, Señor, gracias, libremente, sin pena, sin vergüenza, y podremos decirle, Señor, aquí estoy. Mira, Señor, te presento mis manos ante ti porque están limpias, Señor, delante de tu presencia. ¿O será acaso que hay algún pecado en nuestro corazón? ¿Será acaso que habremos cometido alguna ofensa delante de Dios? ¿Estamos acaso en la trampa del pecado? Bueno, déjeme decirle que si acaso alguno de nosotros estamos en pecado, dice la Biblia en 1 Juan 4, 4, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermano, no nos quedemos en la trampa del pecado. Si hemos pecado, vengamos en esta noche con urgencia a este altar y pidámosle perdón al Señor. Pongámonos a cuentas delante de Dios y arrepintámonos con ese deseo de no volver a pecar, de no volver a hacerlo más. Hagámoslo, hermano, con un corazón limpio y con un corazón sincero, porque Dios perdona, porque el Señor es un Dios que perdona, es un Dios que restaura, es un Dios que levanta, es un Dios que sana. Pero necesitamos nosotros salir de la trampa del pecado, esa trampa que atrapa al ser humano, esa trampa, hermano, que quiere retenernos ahí. Yo no sé si usted ha visto a los ratoncitos cuando caen en la trampa. Hay un quesito ahí, ¿verdad? Una galletita, algo que se les pone para que el ratoncito lo huela, lo vea, y como Eva, ¿verdad? Lo ve delicioso a sus ojos y codiciable, sin saber que ahí está su muerte. Entonces el ratoncito ve solamente lo que le interesa, no ve el resto, no ve la trampa, no ve ahí una agujita que va a hacer paz, no la ve, solamente ve lo que a sus ojos es delicioso. Y va el ratoncito y ¡zas! Aquella trampa lo atrapa y muere. Y muere lentamente, no mueren rápido. Me tocó ver hace años, hermano, cómo ratoncitos los atrapaba la trampa y a veces todavía estaban ahí moviéndose, queriéndose escapar. Entonces, así es el pecado, como una trampa que solamente nos muestra lo que se ve bien, solamente nos muestra lo que aparentemente a nuestros ojos es agradable, solamente nos muestra aquello que podemos codiciar, que podemos desear, pero no nos muestra las consecuencias, no nos muestra ese proceso de muerte espiritual, no nos lo muestra, solamente te muestra aquello que es bueno a nuestros ojos. Aprendamos, hermano, de la Biblia, aprendamos lo que estos hombres y mujeres en su momento hicieron, de sus errores, de sus virtudes, de sus victorias. Aprendamos, hermano, y digamos, yo no quiero estar en la trampa del pecado, no quiero permanecer ahí, no quiero caer, y si en algún momento he caído, vengamos inmediatamente, porque el Señor ha proveído un sacrificio. Dios, hermano, proveyó la salvación para nosotros. Dios proveyó, así como aquí en este momento, hermano, Dios los llama y les dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde? Porque Dios siempre, hermano, va a desear tener esa comunión con nosotros, porque Dios siempre nos va a llamar, somos sus hijos, Dios siempre va a traer una palabra, Dios siempre va a traer, hermano, un consejo, un algo para llamar nuestra atención, para decirnos, hey, aquí estoy, mira, tú no perteneces al pecado, dice la palabra de Dios, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor, porque no quiero que vivas en delitos y pecados, porque no quiero que tu alma se pierda, dice el Señor, por lo tanto acude hoy a los pies del Señor, acudamos, hermanos, Dios ha proveído un sacrificio. Y en tercer lugar, yo quiero decirle, ¿dónde estamos? ¿Acaso estaremos a los pies de la cruz? Dios proveyó, hermano, ese plan perfecto para el hombre, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Derramó el Señor Jesús su sangre para limpiarnos, para lavarnos, para que a través de ese sacrificio, hermano, ese sacrificio fuera aceptable delante del Padre. Porque usted y yo no teníamos nada con qué venir ante Dios y justificarnos. No había nada bueno en nosotros que pudiéramos presentar ante el Padre para que pudiera perdonarnos y hacernos libres. No, hermano, mas sin embargo, el sacrificio de Jesucristo, como Él fue santo, como Él fue limpio, y el sacrificio que hizo en la cruz lo hizo por amor a nosotros, ese sacrificio de Jesús fue aceptable ante el Padre Celestial. Por eso dice que Él tomó nuestro lugar. Por eso dice en Juan que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Porque cuando usted y yo nos presentamos ante el juez, ante el Padre Celestial, y nuestra vida, hermano, se encuentra en un estado pecaminoso y no somos capaces de pagar algo por ese pecado, no somos capaces de presentarnos juntos, justos ante Dios, entonces viene Jesús y dice la Biblia, hermano, que la justicia de Cristo, Hebreos lo dice, es perfecta y es aceptable delante del Padre. Y ahí, hermano, Jesús dice, yo di mi vida por ella, yo di mi vida por él, yo pagué el precio de su pecado, yo pagué lo que ella debería de pagar, yo ya lo pagué. Y entonces, hermano, es aceptable delante del Padre y el Padre nos perdona, Dios nos perdona, Dios nos limpia, Dios nos justifica, somos libres de todo pecado. Dice la Biblia que Dios, hermano, toma nuestros pecados, los echa a lo profundo de la mar y no vuelve a acordarse de ellos. Por eso es glorioso, hermano, es precioso cuando una persona viene y se arrepiente y pide perdón al Señor. Es precioso cuando usted y yo, como hijos de Dios, y nos hemos equivocado, hemos fallado, hemos caído, hemos cedido a alguna tentación, pero reconocemos nuestra condición, venimos delante de Dios, pedimos perdón sinceramente, hermano. Dios nos perdona, Dios nos limpia, ese pecado dice queda atrás, Dios no se vuelve a acordar de él. Satanás viene y no lo recuerda, pero Dios no se vuelve a acordar de él, porque Dios, hermano, es tan perfecto que no está mirando nuestros pecados pasados, de los cuales él ya nos perdonó. Pero sí desea el Señor que estemos a los pies de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque a los pies de la cruz tenemos perdón. A los pies de la cruz, hermano, tenemos salvación. A los pies de la cruz hay paz. A los pies de la cruz hay bendición para nuestra vida. A los pies de la cruz, hermano, hay esperanza para cada uno de nosotros. Hay sanidad. Oh, bendito Dios, qué bueno es nuestro Dios, hermano, que dice el profeta Isaías: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga es que ahora yo soy sanada. Ahora podemos, hermano, disfrutar cada bendición, pero si estamos a los pies de la cruz, significa si estamos en rendición al Señor, si estamos en obediencia a nuestro Dios, si estamos, hermano, con un corazón dispuesto a buscar de Dios, a servirle día a día, a esforzarnos día a día. ¿Dónde estás tú?, le dijo Dios a Adán. Y le dice Adán, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hubo consecuencias. Sabe, Dios perdona, Dios restaura, Dios levanta, pero nuestras faltas, nuestra desobediencia siempre va a tener consecuencias, y esas consecuencias se quedan, esas consecuencias vamos a enfrentarlas. Adán y Eva enfrentaron esas consecuencias, y no solo ellas, nosotros ahora, ¿verdad? Con dolor, los dolores de parto, dígamelo usted, hermana que ha tenido a sus hijos, y siempre habrá consecuencias. Y déjeme, mire, déjeme le digo algo, las consecuencias no siempre son solo para nosotros, para el que pecó, para el que falló. Muchas de las veces las consecuencias incluyen a nuestros seres queridos. Ellos sufren a veces por causa de lo que nosotros hacemos mal. Entonces tengamos cuidado, hay consecuencias, el pecado siempre va a traer consecuencias, ceder a la tentación siempre va a traer consecuencias. Usted podrá decir: hermana, ¿por qué predica eso si todos estamos bien? Nadie está pasando ninguna tentación, hermana, todos aquí somos súper buenos, ¿verdad? Mire, que no ve la sonrisa en nuestro rostro cuando entramos, ninguno de nosotros aquí tenemos un pecado. Bueno, hermano, eso solo Dios lo sabe. Dios y nosotros vamos a examinarnos a nosotros mismos, y tal vez usted el día de hoy no esté enfrentando una tentación, pero le aseguro que vendrá. Yo puedo asegurarle que vendrá, como hijo de Dios, vendrá a su vida. Estemos preparados para ese momento. ¿Dónde estás tú, hermano, hermana? ¿Acaso estarás enfrentando la tentación en la trampa del pecado o al pie de la cruz? ¿Dónde queremos estar, hermano? ¿Dónde? Al pie de la cruz. Vamos a estar al pie de la cruz, porque al pie de la cruz entonces habrá bendición para nuestra vida. No hagamos caso, hermano, de ni siquiera aún de nuestros seres queridos, de nuestra familia, ¿por qué no decirlo? Cuando nos invitan a hacer lo malo, no hagamos caso. En una ocasión había una persona que decía, es que yo no tomo, yo voy a la iglesia, pero mi esposa, a ella le gusta tomar y ella quiere que yo la acompañe. Y yo le decía, no, no lo haga. Y decía, es que mi esposa quiere que yo vaya. Y un día me dice, es que mi esposa ya me dijo que si yo no voy con ella, va a invitar a alguien más y pues yo no quiero que invite a alguien más. No lo haga, no lo haga, deténgase, no lo haga, resista, oremos por ella. Y llegó el momento que, bueno, hermano, obviamente se le da un consejo y esta persona comenzó a ir con su esposa, a acompañarla al bar, acompañarla al antro, acompañarla a los lugares donde ella se sentaba, ella tomaba y él solamente observaba. Pero llegó el día desafortunado donde él también tomó una copa. Y no solamente tomó una copa, sino después él era el que la invitaba a ella. Vamos, es muy triste, hermano, es muy triste. ¿Por qué? Porque Dios nos advierte, Dios nos llama, Dios nos da todas las herramientas, todas las armas, pero nos corresponde a nosotros tomarlas. Yo quiero estar al pie de la cruz, hermano. Yo deseo estar al pie de la cruz. Yo deseo estar a los pies de mi Señor. Así, hermano, como la palabra de Dios nos muestra y nos enseña, porque a los pies dice, delicias a tu diestra para siempre. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Procuremos, hermano, estar a los pies de la cruz y examinémonos a nosotros mismos esta noche. Examinémonos, hermano. Mire, el Salmo dice, ¿quién estará, Señor, en tu lugar santo? Jehová, ¿quién entrará, dice, a tu santuario para adorar? ¿Quién estará en el lugar santo? Y le responde, el limpio de manos y puro de corazón. Él estará en el lugar santo, Él estará en el lugar de la presencia de Dios. Aquellos con un corazón limpio, con manos limpias. En esta noche, hermano, yo le invito para que sí, hemos fallado, si hemos pecado, si nos hemos equivocado, vengamos a los pies de la cruz, vengamos ante el Señor en esta noche. Pidámosle de corazón perdón al Señor. Arreglemos nuestras cuentas con Dios, hermano. Si está enfrentando una tentación, pídale al Señor fuerza, pídale al Señor la victoria, resista. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Resista a ese amigo, resista a esa amiga, resista a esa persona y no se deje llevar. Espere en Dios, confíe en Dios. Tómese fuerte de la mano de Dios y Dios guiará nuestros pasos y Dios nos dará de su bendición. Le invito, hermano, para que se ponga de pie en esta hora. Con cuánta sutileza, hermano, Satanás viene a nuestra vida.